Muy buenas tardes, son las 7 con 15 minutos, hora montaña, aquí en la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México, tratando el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. En esta tarde quiero hacer un breve recorrido desde los días de Noé hasta los días de Lot, porque quiero hablar sobre los días de Noé y sobre los días de Lot, porque es algo muy importante, es una señal clave que Jesús de Nazaret nos dejó establecida en su palabra. Y para aquellos que están leyendo la Biblia, están dándole lugar al Espíritu Santo de que les hable, especialmente en estos días en que nos ha tocado vivir a causa de todas las cosas que están pasando. No es casualidad ni es coincidencia. Así que un saludo cordial por estos medios a Jason, si me está escuchando, y a los demás aquí en el área de Álamo Gordo, o Nuevo México, y en Puerto Rico también. Sabemos que hay cosas muy necesarias que hay que hablar para aquellos que verdaderamente quieren tener una idea y una respuesta de las cosas que ocurren de un día a otro, ¿no? Están cambiando las cosas muy, muy ligeramente. Pero era así, es el asunto, es la idea, ¿no? De conocer las escrituras, establecer estos parámetros que Dios nos ha dado en su palabra y creerles como, creerle a Dios como niños, tal y como se nos indicó. Y confiamos en esta historia y hemos establecido una extensión de tiempo solamente de unos 6.000 años hacia atrás en la historia. No hemos querido buscar otras conjeturas, ¿no? Y la ciencia se presta para estas cosas, pero nosotros queremos quedarnos al margen estrictamente de la palabra de Dios, ¿no? Y es la exhortación que hago por estos medios. De ahí una voz que clama en el desierto, en preparad el camino al Señor. Entonces, utilizando la Biblia, utilizando las herramientas que Dios nos dio, ¿no? Como le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés tenía una vara, y entonces Dios le dijo, pues, úsala. Y es lo que Moisés hizo. De esa misma manera nosotros estamos utilizando lo que tenemos a la mano y creemos que el tiempo se ha cumplido. Tenemos razón para sacar estos cómputos. No es una conspiración, no son ideas solamente. No, ciertamente hay teorías, pero todas están basadas en la palabra de Dios. Y luego los cumplimientos que se han llevado a cabo, entonces confirman que vamos en la dirección correcta y en el tiempo correcto. Y llega el momento en que Jesús de Nazaret deja claramente definido que en estos días y estos días, días finales, si estos días no fuesen acortados, nadie entonces podrá ser salvo. So, creemos que hay una salvación, creemos que hay una salida. De ahí es que traemos a relucir los días del diluvio, ¿no? Traemos a relucir los días de las destrucciones o de la destrucción, porque fueron todas las ciudades de la planicie, salvo una pequeña población, que no fue destruida. Y solamente queremos establecer esto, quiero establecer esto, porque el pueblo de Dios, una vez entiende todas estas cosas, atamos los cabos bíblicamente hablando. Yo sé que hay muchos, obviamente, y es la gran comisión, ir y predicar este evangelio de salvación a todo el mundo, ¿no? Y hemos llegado a unos tiempos que la evidencia existente que hay es que la sociedad misma no quiere nada que ver con Dios. Entonces, sí, sabemos que Dios va a seguir apoyando, podemos decir, a aquellos que se atreven a predicar en su nombre, en el único evangelio, y sabiendo a la vez que hemos llegado a un tiempo en que a lo malo lo llamarían algo aceptable, y a las cosas de Dios, a la palabra, al consejo, lo que Dios nos instruye en su palabra, como algo anticuado, fuera de moda, pudiéramos decir. Pero en realidad todo esto se va cumpliendo, la ciencia se aumentaría, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, dice la misma palabra, el amor de muchos se enfriaría. Entonces estamos viendo todo esto, que no es necesariamente que no se esté predicando el evangelio. Algunos han alterado el evangelio, lo han modificado, y es más bien la norma para estos días, con tal de que la sociedad acepte de alguna manera, o quizás le dé entrada a Dios, porque ellos piensan entonces que ellos quizás no tienen que hacer un compromiso radical con este Dios invisible que estamos anunciando, el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y para algunos no tienen idea de lo que esto significa, establecer el nombre de Dios. Entonces podemos ver el avance en la misma sociedad. Y ya que estoy hablando de la sociedad, también se puede decir que no es solamente en esta nación, que viene a ser la nación más bendecida y poderosa de la tierra. Esto es como un virus, ¿no? Como una pandemia. Ha afectado y está afectando a todas las naciones de la tierra. Y he hablado muchísimas veces que hay una nación en particular que se agarró, ¿no?, a las instrucciones de Dios, que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y también, de igual manera, muchos no tienen idea de lo que esto significa, ¿no? Y no pueden hacer la conexión. Por eso es que necesitamos hablar estas cosas, como dice el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, pero sin diluir lo que se está diciendo, porque van a tener comezón. Es todo lo que dice, lo que sienten la mayoría es comezón de escuchar algo diferente, escuchar algo que quizás le puedan sacar provecho. No es nada nuevo. Los griegos pensaban de la misma manera cuando Pablo, el apóstol, les estuvo hablando de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en particular cuando habló de una resurrección, eso le interesaba a ellos, pero cuando se dan cuenta de que el apóstol simplemente iba en serio, creía lo que estaba hablando y hacía referencia al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces ellos comenzaron a tener sus propias ideas y hacer sus propias conjeturas, y es lo normal. La humanidad está, digamos, predispuesta para estas cosas. O sea, cuando llega el momento de el encuentro, de creer lo imposible, como le ocurrió a aquel maestro Nicodemo, ¿no? Cuando ya Nicodemo sabía de antemano, tenía el fundamento de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero cuando Jesús de Nazaret lo confronta con el nuevo nacimiento del agua y del espíritu, Nicodemo no lo podía comprender, ¿no? Y entonces se le hacía difícil captar esta realidad que se manifiesta en el mundo espiritual, ¿no? Entonces nosotros, siglos después, milenios después, estamos entretejidos en la misma fibra que Jesús dejó, y la sociedad va a actuar, por un lado, como actúa la sociedad, como en los días del gran diluvio, o como en los días de, digamos, de la Torre de Babel, con la construcción de esta gran torre y las ciudades que Nimrod construyó. Y luego por ahí hasta que sigue la historia, hasta que Dios llama a Abraham. Abraham le cree a Dios como un niño y entonces comienza un tipo de reset, como decimos, de un borrón y cuenta nueva. Y entonces Dios comienza a tratar con Abraham y a prepararlo para darle a Isaac, de Isaac darle a Jacob, y de Jacob darle las 12 tribus, de las 12 tribus darle a la tribu de Judá, ¿no? Entonces una de las últimas tribus, y vemos que de la tribu de Judá, entonces Dios llama a aquel pastor de ovejas, aquel joven, que no tenía ningún interés en estas cosas. Podemos ver, según él actúa al principio, pero él sí confiaba en Dios, pero no tenía ningún interés en la política, no tenía ningún interés en gobernar ni cosa que se parezca, pero cuando le ofenden por causa de su Dios, por causa de lo que se estaba diciendo en contra de Israel, ¿no? En contra de las tribus de Dios. Encontramos a un filisteo que ofende a los soldados del rey Saúl, y eso ofendió también al pequeño David. Digo pequeño porque él se enfrentó a un gigante, la historia lo relata así, al gigante Goliat de los filisteos. Entonces vemos cómo de ahí iba Dios trazando esta fibra, porque de los lomos de David, que eventualmente sería rey de todo Israel después del rey Saúl, entonces de ahí eventualmente nos traería a Jesús de Nazaret, por medio de Miriam, quien es María. So, Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. Entonces la historia siguió, la fibra siguió entretejiéndose por 2000 años más hasta los días de hoy. Entonces es necesario poder captar esto en retrospectiva, mirando hacia atrás y también trazando los marcadores del millaje, del kilometraje, como decimos, ¿no? De mile markers en la carretera, ¿no? Y es un gran rompecabezas que está siendo puesto pieza por pieza, y se nos ha dado una grande brújula, un gran compás, pudiéramos decir, que siempre marca al verdadero norte, al true north, como se dice, ¿no? Entonces, es necesario que el evangelio que predicamos, la instrucción fue ir y enseñar estas cosas. Jesús lo dijo claramente. Ir y predicar este evangelio. Y Pablo, el apóstol en particular, que fue el más cosmopolitano, ¿no? Que salió por todo el imperio, ¿no? Romano de aquel entonces y viajó por todos lados. Prácticamente, ¿no? Le habló a todos y aprendió desde un principio, que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Que si los que se suponen que debieran de saber, como Nicodemo, aunque Nicodemo creyó eventualmente, pero los que se supone que debieran de creer no querían creer, entonces él se dio cuenta y dijo, bueno, pero aquí hay gente que no es de la descendencia directa, ¿no? De las tribus de Jacob, pero quieren creer, hablando de los griegos y de los romanos y de los italianos y de todos los que estaban por todos lados, y más aún con lo que ocurrió en el aposento alto, ¿no? Ese día de Pentecostés, donde había tantas nacionalidades, aunque se cree que la mayoría eran de descendencia judía, pero eran muchísimas nacionalidades que se habían asimilado a otras culturas y habían guardado la fe de sus padres, pero creyeron el evangelio que hablaba claramente de cómo las cosas debían de suceder y trajo a relucir el Dios Espíritu Santo, ¿no? Ya como una persona que iba a estar no solamente con ellos, sino que también iba a estar en ellos. So, estamos hablando de Dios Espíritu Santo en nosotros, en mí, en todo aquel que quiera. Y él dejó establecido entonces cómo esto iba a suceder. Como le dijo a Nicodemo, habría que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y entonces esa distinción tenía que establecerse como una premisa, como un fundamento. No hay otra manera de nacer de nuevo. No hay otra manera de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Entonces, más adelante Jesús establece la similitud con lámparas que necesitan aceite para poder funcionar, hablando de la necesidad de que estos cuerpos como lámparas necesitan la llenura del Espíritu de Dios para poder funcionar en la medida que Dios nos está llamando a que le sirvamos hoy en día. Y siempre, en realidad, porque Dios es el mismo, Él no cambia. Y es que siguiendo la historia del fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo estas cosas han estado cumpliéndose a través de la historia, y nos damos cuenta también lo cercano que estamos a que el Israel que Dios se ha guardado, ¿no?, hasta el fin de los tiempos, el que está en la tierra, lo que ellos llaman Eretz, Israel, ¿no?, en la tierra de Israel, están haciendo los preparativos ya para la construcción de su tercer templo, ¿no? Entonces, eso es otro marcador, mile marker extraordinario en las profecías, en el momento que Israel comienza la construcción del tercer templo. Muchas cosas van a suceder porque la oposición va a ser enorme, ¿no? Pero ya esa oposición ha existido antes, en realidad ha existido siempre, ¿no? Porque el ser humano resiste al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos ha enseñado que nosotros, aunque somos humanos, hemos sido redimidos, comprados otra vez, nos ha dado un nombre nuevo y nos ha hecho propiedad de Él. Eso, le pertenecemos a Jesús de Nazaret. Entonces, esa diferencia tiene que quedar clara en el creyente. Entonces, el resto de la humanidad que no necesariamente quiere esa relación con Dios, y aquí hablo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, he hablado tantas veces, y en el futuro quizás tengamos que seguir hablando sobre esta estructuración que tiene que ser a través del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque fuera de ahí nos traerán dioses falsos y profetas falsos, apóstoles falsos, pastores falsos y todo lo falso que pueda existir en la religión, pretendiendo que conocen al Dios arquitecto del universo. Todo esto vendrá a manifestarse y ya se está manifestando. El mismo apóstol Juan, el que escribió en la isla de Patmos, nos habla de que ya en su tiempo el espíritu del anticristo ya estaba en operación, el anticristo. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez el templo es completado y una vez comienzan a cumplirse esas profecías específicas de dos personajes humanos, pero ungidos por el Espíritu de Dios en gran manera, comenzarán un ministerio de 3 años y medio, dado por Dios, 42 meses de 30 días, ¿no? Todo esto sigue lo establecido desde los días de Adán y Eva, ¿no? Un año de 360 días, ¿no? Meses lunares, pudiéramos decir 29, 30 días. Entonces, todo esto hace que la ecuación matemática de Dios nos dé esta información al pie de la letra. Y podemos sacar las fechas, algunas que voy a mencionar, en el pizarrón que tengo detrás de mí. Entonces, todo esto compagina, todo esto se une, todo esto es un caudal de información que toda hija de Dios, todo hijo de Dios necesita, como pez en el agua. Necesitas navegar en estas aguas del Espíritu de Dios y leer. La fe viene por el oír, la lees la palabra o la escuchas y tiene el mismo efecto si le das lugar a esta palabra vivificante. Hace un tiempo atrás les dije, puedes hablarle a esta palabra, puedes abrir la Biblia, puedes hablarle a ella y esta palabra no es, aunque la comparan con los escritos de los grandes filósofos y grandes autores, ¿no? Como Shakespeare, este otro Cervantes, ¿no? Por mencionar estos dos grandes nombres, ¿no? Es mucho más que un escrito de grandes autores. Es una palabra que puedes hablarle y ella está viva. Es viva y eficaz. Es más, esta palabra rebota, ¿no? Hacia ti, llevando sanidad. Es medicina a tus huesos, dice la misma escritura. Cuando abres la Biblia, puedes referirte a ella como una entidad viva, porque es viva y eficaz. Ella te lleva a la salvación del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso la historia comienza con Adán y Eva, ¿no? Y sigue ese patrón hasta los días de hoy. No es por casualidad, no es coincidencia, es simplemente un diseño preparado y delineado por Dios para todo aquel que quiere creer. Por eso dice la Escritura que el que crea en Dios, crea que le hay. Llégate a esta palabra viva, pídele lo que quieras a Dios y conforme a esa palabra, lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar porque es conforme a lo que ella ya ha establecido por el mismo diseño de Dios. Esto no es invento del hombre, no es tradición de hombre, ¿no? Y se han hecho y se han dicho tantas cosas en el nombre de la religión, pero a la larga se darán cuenta que de poco sirvió. Algunos pudieron enriquecerse, algunos pudieron tomar posiciones, nombres, establecer grandes cosas humanamente hablando. Hasta llegó un tiempo en que los reyes de la tierra no pedían el consejo de los grandes religiosos establecidos por la misma religión o por la misma iglesia que se acomodó en esa posición. Pero la iglesia de Dios siempre ha sido sencilla. Lo que tiene la iglesia de Dios es lo que le falta a los grandes, a las grandes instituciones que solamente tienen el nombre de ellas, ¿no? Nosotros tenemos el nombre del gigante, del que guía, del que guarda, del que lleva hacia adelante a los escuadrones del Dios de Israel, ¿no? Por eso es que estamos ligados a Israel, por eso es que estamos ligados a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de Jacob nos trajo a Jesús de Nazaret, y Jesús dijo, la salvación, miren hacia atrás, ¿de dónde viene la salvación? Pues miren lo que he estado hablando en estos momentos, ¿no? Haciendo referencia a esto, pues prácticamente es lo que Jesús les estaba diciendo, la salvación viene de ahí. ¿De dónde? Viene de los judíos, desde que Dios llamó a Abraham, y Abraham le creyó a Dios, y Dios justificó a Abraham. Y le dio las promesas a Abraham para que él pudiera bendecir a todas las familias de la tierra. Eso no quiere decir que todas las familias de la tierra iban a creer, porque tienen que ejercer su libre albedrío. Eso no cambia, eso no es negociable. Tú tienes que creerle a Dios. Es necesario que abras tu corazón como Nicodemo y entonces le digas a Dios que te ayude a entender. Baja las aguas por inmersión, ¿no? Y entonces pídele al Señor que te bautice con Espíritu Santo y fuego. Y hablarás esas lenguas angelicales, ¿no? Esas lenguas angelicales que no tienen interpretación, que no son ningún lenguaje de la tierra. Esas lenguas tienen que venir primero, ¿no? Y entonces ese es el sello de que Dios te ha sellado con su Espíritu Santo y te está preparando para que seas lleno del Espíritu Santo. Son no solamente lleno de fe por el conocimiento de la palabra y de creerle a Dios, sino también llenos de Espíritu Santo y fuego. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Él reparte dones como Él quiere. Entonces, es necesario entender esto porque es en realidad sencillo y básico, fundamental y elemental, pudiéramos decir, y no hay que complicarlo tanto con las dogmas de aquellos que pretenden ser de Dios, pero simplemente son dioses en sí mismos, ¿no? No han podido superar lo que le ocurrió a Nicodemo, ¿no? Nicodemo lo superó, David mismo lo superó y se dio cuenta que no fue su destreza en su mano derecha, ¿no? Cuando lanzó esa piedra que le quitó la vida al gigante, ¿no? Fue el mismo Espíritu de Dios en David quien dirigió ese proyectil para quitarle la vida al gigante. Y esto de la mano derecha tiene que conectarnos también con lo que Moisés también anunció en las bendiciones que le dio a Jacob, que la ley de fuego estaba en la mano derecha y venía del Sinaí. ¿Por qué? Porque todo comenzó en Sinaí, cuando Dios le habló a su pueblo, no cara a cara, pudiéramos decir, y de ahí Moisés comenzó a escribir las instrucciones de la ley. Y Moisés habló específicamente de la ley de fuego en la mano derecha, ¿no? Que venía desde el Sinaí. Pues es el mismo fuego que cayó en el aposento alto, en Pentecostés, otro monte, el monte de Sion, en esta ocasión en Jerusalén. Entonces ahí vimos como el fuego de Dios, ¿no?, se depositó sobre los 120 que estaban allí unánimes, reunidos en un mismo sentir como niños, no en algo complicado, sino en una expectativa que atraía, ¿no?, la manifestación de Dios mismo. Dios mismo estaba ansioso por bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, como lo hizo después en casa de un italiano, aquel centurión romano, sentados en la sala, en su propia casa. Dios hace lo mismo en la casa de Nicodemo, el centurión italiano. Entonces Dios está ansioso porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que ejerzan su libre albedrío para creer y entonces sus nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida. Entonces vemos cómo Dios hace las cosas en este sentido y nos damos cuenta que a la larga Dios no hace acepción de personas, sino que aquel que quiera creer, tú puedes creer, abre la Biblia, pídele a Dios a través de lo que estás leyendo en la misma Biblia, dale tu vida a Dios, dile, ven, ayúdame, enséñame a pensar, a entender estas cosas, y Él lo va a hacer, porque Dios lo ha prometido así, y de ahí Pedro diría que estas promesas son para todos. Todos los que Dios llamare, los que están cerca y los que vendrían después en la historia. Y aquí hemos llegado nosotros hoy, 2000 años después. Israel está a punto de construir su tercer templo. Y entonces una vez eso esté completado y estos dos personajes ungidos por el Espíritu de Dios comiencen a hablar la palabra de las maravillas de Dios desde Jerusalén, sabremos entonces que hemos entrado en la semana 70. 7 años literales, la última semana, donde Dios acortaría los días de esa semana y la acortó justamente a la mitad, 3 años y medio. So, ese es el tiempo que una vez comience esa semana 70, ese es el tiempo que tenemos. Hay que decir esto, nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Pero Dios ha prometido que en un abrir y cerrar de ojo, en esos 3 años y medio, puede ser al principio, puede ser a mitad, puede ser al final de esos 3 años y medio, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? A la final trompeta, seremos transformados, ¿no? Algo sobrenatural, ¿no? Que la misma escritura habla de este evento extraordinario, tomados, ¿no? Por las manos del mismo Señor Jesús y nos elevará a las nubes, ¿no? Y estos cuerpos corruptos, estos cuerpos hechos del polvo de la tierra quedarán aquí, ¿no? Y nosotros recibiremos unos cuerpos nuevos, glorificados, ¿no? Para poder elevarnos algo trascendental y unirnos con el Señor en las nubes. De igual manera, aquellos que ya murieron antes, que duermen, dice la Escritura, murieron en Cristo. O sea que murieron llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Esos también serán levantados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? A la final trompeta, ellos primero y luego nosotros inmediatamente después. So, como decimos, algo rápido, ¿no? A vuelo de pájaro, pudiéramos decir, he relatado esto, ¿no? Y lo que he escrito en el pizarrón simplemente nos va a ayudar. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque los cambios que están ocurriendo. Y no pensemos solamente aquí en nosotros, es en Europa, es en las naciones de la tierra, ¿no? Ahora se está hablando de lo que puede pasar con Rusia, ¿no? Pero Rusia es una nación muy poderosa, que tiene armamentos nucleares, y vemos lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Y no queremos que se desate una tercera guerra mundial, nadie quiere eso, aunque hay agentes y personas que por interés monetario quieren que se desate una guerra, no a mayor nivel, porque les conviene a ellos para vender armamentos y otras cosas. Pero las cosas no van a salir como ellos necesariamente piensan que van a salir, no, sino que se están cumpliendo proféticamente. So, todo esto está apuntando a lo que se aproxima, ¿no? Así que tan pronto Israel decida, ya sea porque Irán hace algún intento de atacar a Israel, e Israel se ve forzada a defenderse, créalo que Israel va a ganar, y crea también que será una buena ocasión para Israel y comenzar la construcción del tercer templo, y entonces ya no habrá negociación donde está la mezquita, la cúpula dorada, ¿no? Porque en caso de guerra, todo vuelve a comenzar, ¿no? Entonces Israel toma el bando, ¿no? Toma el mando, perdón, así como ocurrió en la guerra de los 6 días contra Egipto, ¿no? De la misma manera Israel tiene que tomar el mando, ¿no? Y va a hacer lo que necesite hacer y ya no habrá negociación con la cúpula dorada ni esa área de la plataforma del templo, como se le conoce, sino que ya eso quedará en manos de Israel y ellos comenzarán a la construcción del tercer templo y defenderán esa área del templo a como dé lugar y Dios estará con ellos. Recordad lo que dijo Dios y Dios lo ha dicho para siempre, ¿no? El que toca a Israel, toca a la niña de los ojos de Dios. Entonces, esto es algo que las naciones eventualmente aprenderán por la fuerza, ¿no? Porque a las naciones, a ninguna de ellas ha querido poner al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como el Dios que les represente a ellos. Solamente Israel ha hecho esto a través de los milenios y se ha agarrado del manto de Jehová, no ha soltado las instrucciones que Dios le dio en el Sinaí hasta el día de hoy. Por lo tanto, Dios está con su pueblo. So, es algo más que va a acontecer y algunos quizás no están prestando atención a lo que está ocurriendo en Israel, cuando Israel otra vez es clave a lo que va a acontecer en el futuro cercano. Tal y como ocurrió con la Guerra de los Seis Días en el 1967, tal y como ocurrió en el 1948 de nuestra era, cuando el hijo pródigo regresó a casa. Entonces, que esto nos ayude a poner las piezas en su lugar, porque lo que viene en esa semana 70 precisamente tiene que ver con la inteligencia artificial, artificial intelligence, porque de ahí es que se va a perfeccionar la imagen técnica, tecnológica, la imagen de la bestia que se habla en el libro de Apocalipsis, que cobrará vida y hablará grandes cosas y tendrá a un falso profeta a su lado y tendrá también a un anticristo, pero este anticristo será el que está determinado para estos 3 años y medio de la segunda mitad de la semana 70, lo que se conoce como el día de angustia de Jacob o la grande tribulación. Entonces es necesario entender esto porque la inteligencia artificial está haciendo los preparativos. Ya como se habla de la genética, ya se habla de los alimentos sintéticos, del pollo, por ejemplo, y cosas así, que la gente podrá comer una carne sintética, ¿no? Y son cosas que no se podían concebir en otros tiempos, sino que para estos tiempos todo está saliendo a relucir de la misma manera. El interés y las apariciones, eso es otro tema, pero lo voy a mencionar. Las apariciones de cosas que no se pueden explicar en nuestra atmósfera. Y ya estamos hablando de que algunos han visto, ¿no? Naves espaciales, tipo de objetos que vuelan y no son de la Tierra, no son fabricados aquí por nuestra humanidad, sino que provienen del espacio, ¿no? Entonces, eso trae la pregunta que siempre se han hecho, ¿estamos solos en el universo? No, no estamos solos, ¿no? En otra ocasión haré el comentario sobre el libro de Ezequiel, ¿no? Donde la misma escritura habla de que en un momento en que los cielos fueron abiertos, es la expresión que dice el profeta, los cielos fueron abiertos y de momento se vio como una grande nube resplandeciente, y dentro de esa nubosidad resplandeciente habían seres que no eran de esta tierra. Pero entendamos, ¿no?, que Dios mismo creó seres, no solamente ángeles y arcángeles, sino que Él creó serafines, Él creó seres de diferentes maneras, de apariencias, que no son necesariamente como la nuestra, que somos humanos, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso el ángel Gabriel, cuando se aparecía, tomaba forma de hombre. El arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, de igual manera tomaba forma humana. Entonces, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso Jesús de Nazaret nace de una mujer humana, aunque fue engendrado, ¿no?, por el Espíritu de Dios. La sombra del Omnipotente vino sobre ella y ella concibió en su vientre, ¿no?, en su organismo, concibió un embrión que fue puesto ahí por la mano de Dios. Entonces, esa es la imagen nuestra, pero Dios hizo seres alados con ojos en diferentes lugares. So, hay una cantidad de seres que no son de este sistema solar, no son de este planeta, por decirlo así, ¿no? Entonces, no estamos solos. So, Ezequiel ve estos seres, pero no se queda ahí, porque entonces, inmediatamente después, vio una forma, una maquinaria circular, lo que es un disco circular, una rueda en medio grande que estaba y se movía en cierta dirección, pero no se queda ahí. Además de esa visión que tuvo, lo vio en el cielo cuando fue abierto y se acercaba hacia él, ¿no? Esa rueda gigantesca, ese círculo, estaba rodeado también de otras ruedas más pequeñas, de la misma apariencia de esta nave, pudiéramos decir principal, había otras más pequeñas a su lado. Entonces, en la misma Biblia se nos deja saber que no estamos solos, ¿no? Que hay algo que todavía nuestra civilización no conoce y que se va a manifestar, pero en realidad ya se había manifestado en los días de los profetas, o en los días finales, entonces volverían a reaparecer estas manifestaciones de seres que no son de nuestro sistema solar, no son de nuestra galaxia. En realidad, si vienen de donde está la presencia de Dios, el apóstol Pablo hablaba de no un primer cielo, no un segundo cielo, sino un tercer cielo, más allá, ¿no? Entonces ahí entramos en otras áreas que la ciencia está tratando de descubrir, ¿no? Cómo viajar a través de estas distancias tan grandes, ¿no? Y sabemos entonces cuál es la respuesta. No es tan difícil de teorizar y traer una tesis, digamos, sobre esto. Hay puertas en el espacio donde estos ángeles pueden entrar y pueden salir. O sea, en otras palabras, es como diría la ciencia, tal vez, wormholes, le llaman ellos, ¿no? Estos túneles, ¿no? Por donde el universo se puede conectar internamente. ¿Quién sabe, ¿no? Si hay multiuniversos, puede haber otros universos. La ciencia da lugar a todas estas cosas, ¿no? Pero esto solamente no es para cambiar el tema. Sabía que este tema es muy interesante, ¿no? Pero tenemos que ser bíblicos. Aún en el tema de la inteligencia artificial tenemos que ser bíblicos. En el tema de los seres extraterrestres, ¿no? En el espacio, tenemos que ser bíblicos, porque no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, dijo el sabio Salomón, sino que estas cosas ya han ocurrido antes, tienen una explicación, ¿no? El mismo Jacob vio ángeles, seres angelicales que subían hacia el cielo y entraban por alguna puerta, ¿no? Celestial, ¿no? Y descendían también. Entonces, estos gates, que se les llama en inglés, puertas, sí existen. Y eso explica entonces cómo los ángeles, aunque viajen a la velocidad de la luz, sabemos, hemos hablado de eso, no hay nada que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. Tenemos eso entendido hasta que no se pruebe de otra manera. El asunto es que Dios es luz y sus ángeles, arcángeles, sus seres son seres de luz, ¿no? Incluso nosotros, en una manera diminuta, pudiéramos decir, pequeñita, somos hijos de luz también. Hay luz en nosotros, ¿no? Entonces, podemos entender estas cosas, que no es nada fuera. No es una imposibilidad, solamente hay que creerle a Dios para que cuando estas cosas se manifiesten tengamos una idea. Lo que sí tenemos que discernir, y tampoco es algo nuevo, es que ellos siempre trataban de discernir de qué lado estaban estos seres, que se podían manifestar. En el caso de Josué, él le pregunta, ¿de qué lado tú estás? Y en este caso estaba mirando al ángel del Señor, y el ángel del Señor le respondió, ¿no? Ni de un lado ni del otro, sino que estoy sirviendo a los escuadrones del Dios de Israel. Entonces, por eso es importante entender el asunto, la idea, el concepto que tiene que ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de ahí todo lo que Dios nos dio por las promesas que le dio a Abraham hasta nuestros días. So, todo esto tiene una explicación, ¿no? Pero hay que creer en la Biblia, hay que creer como niños. Y cuando estas cosas comiencen a manifestarse, no es el fin del mundo todavía, ¿no? Y sí son posibles, no estamos solos. Y sí hay una inteligencia artificial que será perfeccionada para no solamente tomar el lugar de un humano, sino tomar el lugar de un Dios, según sus propios conceptos, ¿no? Pero sabemos que serán anticristos, dioses falsos, profetas falsos, religiones falsas, instituciones que pretenden ser algo que no son. Lo nuestro es básico y sencillo, no llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, pero dentro de cada uno de nosotros existe el potencial, ¿no?, para poder hacer estremecer, si fuera posible, la misma creación o el mismo universo de Dios. No nosotros, sino el mismo Espíritu de Dios en nosotros, porque ya nos advirtió que las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Pero no quiero quedarme todo este tiempo aquí hablando de esto. Yo sé, déjenme saber también si hay algo adicional que quieren hablar sobre ese tema o ese concepto, ¿no? Recuerde, si no se ha suscrito al canal de YouTube, sadavila14@youtube.com, ahí lo puede hacer y me estará ayudando, además de lo que sale por el Facebook y la cuenta de Twitter. Y por el Podbean, un podcast MP3 que está saliendo en estos momentos en vivo también. Así que quiero mostrarles, ya que estamos aquí, espero que lo pueda, veremos a ver, la cámara no sé si se ha detenido, pero como quiera que sea, el audio espero que siga funcionando. Quiero mostrar esto en la cámara, como quedó, pero ahí se habla de Noé y sus tres hijos. Esto es importante. No se preocupe mucho si el video se ha detenido por un momento, pero el audio debe de seguir funcionando. Noé engendró a sus tres hijos y tenía 500 años. Esto es lo que quería decir. La humanidad, toda ella, según la misma escritura, se nos dice que se corrompió toda ella. Y ahí entonces Dios le da instrucciones a Noé de que construya un arca gigantesca, una embarcación gigantesca. Entonces llegó el momento en que las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y esto fue lo que trajo el gran diluvio sobre toda la tierra. Pero quería notar que cuando Noé engendra a sus tres hijos, tenía 500 años. Cuando las cataratas de los cielos, cuando comenzó la lluvia a caer del cielo y a brotar de la misma tierra, Noé contaba con 600 años. Solamente es un detalle, ¿no? Que transcurrieron unos 100 años desde que Noé engendra a sus tres hijos hasta que comenzó el gran diluvio sobre la tierra. Y 120 años después de que cesara el diluvio y la tierra se secara completamente, ¿no? 120 años después, Nimrod construye la Torre de Babel. Y podemos decir esto en términos históricos, comenzando desde Adán. El conteo lo podemos hacer desde Adán. en el 1656, después de Adán, es cuando ocurre el diluvio, 1656 después de Adán. Entonces, 120 años después, ocurre la construcción de Babel, en el 1776 después de Adán. En el 1948 después de Adán, es que nace Abraham. Y he hablado sobre esto anteriormente, la relación que hay en el 1948 de nuestros días, cuando Jesús, de alguna manera, él conecta estas fechas, ¿no? Digo Jesús porque él es el que está a cargo de todas estas conexiones en realidad. En el 1948, él dio la profecía y la parábola del hijo pródigo, y es cuando Jacob regresó a casa en ese año, en el 1948 de nuestro tiempo. Ahora, siguiendo con el conteo desde Adán y Eva, Abraham nació en el 1948, como dije antes. En el año 2047, Miguel y Gabriel destruyen las ciudades de la planicie. Y es ahí a donde lo quería llevar y quería dejarlo ahí, ¿no? Porque se puede hablar mucho más de esto que estamos presentando, que estoy presentándoles. So, en el 1948, después de Abraham, o perdón, 1948 después de Adán, es que nace Abraham. Entonces, en el 2047 es cuando Miguel y Gabriel destruyen las ciudades de la planicie. Por eso es que Jesús de Nazaret llegó a decir que sería como en los días de Noé, del gran diluvio, y sería como en los días de Lot, cuando azufre cayó del cielo y destruyó las ciudades de la planicie. Eso es bueno, poder ver estas cosas de una manera sencilla, creyendo la escritura y dejándolo ahí, pero que sirva de digamos, modelo para nosotros hoy, porque a la vez que Israel comience la construcción del tercer templo, sabremos entonces que hemos llegado a una conclusión no crítica en la palabra de Dios, en sus profecías respecto a Israel, respecto a la iglesia de Jesucristo y respecto a las naciones de la tierra. Así que este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.